Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Buenos días, buenas tardes. Saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM, sin cuya ayuda este su programa, El Faro, Camino a Shambhala, no estaría todos los martes disponible. También, como no, a todos aquellos que en este momento nos estéis escuchando por el reproductor, a los que nos estáis siguiendo por el chat y por los canales de YouTube, Facebook e Instagram de Mantra FM, y a quienes lo hagan en diferido. Y como no, vamos a saludar al equipo del Faro de hoy, en la edición 429. Nos acompaña María Teresa desde la provincia de Entre Ríos, la ciudad de Diamante, en Argentina. Buenos días, María Teresa.
Hola, buen día, Jesús. No puedo no hacer referencia a lo que estamos vivenciando hoy, produce movimientos en los niveles emocionales, que es el mundial, ¿no? Sí. Ajá. Mucho. Y entonces, bueno, ahí compartiendo algunos momentos y junto con toda la humanidad, porque es así. Y no, también listos además para compartir un bello programa en el día de hoy, en las vísperas incluso de la luna nueva, ¿no? Uh-huh. De Sagitario. Gracias, Jesús. Gracias.
Y en las cercanías de Buenos Aires está nuestra compañera Nilda. Buenos días, Nilda.
Hola, buen día, Jesús, y todos y todas. Bueno, bien acá, tranquila, esperando poder participar en este programa tan querido. Así que gracias. Hasta ya.
Y en México, la capital de México, está nuestro compañero Ricardo. Buenos días. Para ti
hola,
es muy tempranito, ¿no?
Jesús, buenas tardes
seis,
para ti.
Las 6:04 en la mañana.
Sí, todavía está oscuro por acá. Nublado, ha seguido la lluvia, está llegando el frío. Y como bien dice Tere, la nación muy inquieta porque va a jugar hoy México. Y bueno, las emociones se desbordan. Y cuidado, pero bueno. Con un tema excelente. Gracias, amigos.
Muy bien.
Gracias.
Y un servidor, Jesús Arcano, desde Sant Boi de Llobregat, Barcelona, España. Continuamos con el ciclo sobre la ley del esfuerzo grupal y nos vamos a referir a los métodos de actividad de rayo. Continuamos con el tercer método del quinto rayo, que es la energía manásica o el impulso. Les decimos que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y los principios que van a establecer la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Tratamos, como de costumbre, todos juntos de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en un intento claro de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos con los cuales compartimos nuestro servicio las leyes y principios de la nueva era. Para iniciarnos en el tema, decimos que manas es la vibración sintética de 5 rayos. Hay definiciones más complejas, pero se podría decir que a quienes denominamos señores de los 4 rayos menores, cuya síntesis se produce por medio del tercer rayo de actividad, que son el señor de magia ceremonial, el señor del idealismo abstracto o devoción, el señor de la ciencia concreta y el señor de la armonía y el arte, son 4 señores que poseen vehículos de materia búdica y actúan por medio de ese éter cósmico. Se fusionan en la vida mayor del señor del tercer rayo, en el nivel átmico, y representa la totalidad de la energía manásica. Aquí ya se nos plantea una cuestión. En consecuencia, María Teresa, ¿de qué manera se manifiesta la energía manásica?
Bien, Jesús. Manas, o la energía manásica, es el efecto psíquico, nos dice el maestro tibetano, del trabajo grupal unido de estos señores, y se expresa de diferentes maneras, según las unidades involucradas, las formas animadas y los planos implicados. Se manifiesta predominantemente en los 5 subplanos inferiores de cada plano. No obstante, su principal esfera de influencia se halla en los planos mental, astral y físico. Manas es un principio del logos y necesariamente se hace sentir en todas las evoluciones, pues son parte de su naturaleza, pero está especialmente vinculado con el centro laríngeo y el coronario. Es el factor inteligente activo que permite a un logos solar, a un logos planetarios y a un ser humano lo siguiente: utilizar inteligentemente una forma o vehículo, desarrollar facultades en el cuerpo causal, cosechar el beneficio de la experiencia, expandir la conciencia, avanzar hacia una meta específica, discriminar entre dos polos, elegir la dirección hacia la que ha de orientar su actividad, perfeccionar la forma y utilizarla, controlar la sustancia activa y encauzar sus fuerzas hacia canales deseables, coordinar los diferentes grados de materia y sintetizar las formas utilizadas hasta que todas y cada una muestren una línea unánime de acción y expresen simultáneamente la voluntad del morador interno. Todas estas finalidades son el resultado del desenvolvimiento manásico. Quizás sea más fácil de comprender si decimos que el espíritu emplea manas en todo cuanto concierne a la materia. En este caso, la cualidad característica de manas es discriminación, que permite al espíritu diferenciar entre el yo y el no yo, el espíritu y la materia, los planos y los subplanos, los diferentes grados de materia atómica del sistema, las vibraciones engendradas por la voluntad al actuar por medio del amor, sabiduría y energetizar la sustancia, todo aquello que concierne a cualquier forma y existencia esencial. Y ante todo esto, Nilda, ¿con quiénes se relaciona el quinto rayo?
Sí, María Teresa, podemos decir que el quinto rayo, lo mismo que el quinto plano y el quinto principio, está íntimamente ligado al rayo cósmico de la inteligencia, que tuvo su gran expresión en el primer sistema solar. Cuando se habla del quinto principio o principio manásico, nos encontramos con el impulso o la voluntad de ser que emana del plano mental. Luego, el deseo que emana del plano astral, produciendo posteriormente la manifestación en el físico denso. Se puede decir que el quinto principio hizo vibrar al tercer aspecto para que entrara en actividad autoconsciente, siendo el propósito del actual sistema. Si dialogamos sobre la energía manásica, necesariamente debemos mencionar al loto egoico. ¿Y qué es el loto egoico? Bueno, para simplificar, digamos que el loto egoico está formado por tres hileras, cada hilera compuesta de tres pétalos, y todas protegen el capullo interno donde se oculta la joya. A estas tres hileras de pétalos se las denomina: a la primera, la tríada del conocimiento externo, o los señores de la sabiduría activa, constituye el resumen de la experiencia y del desarrollo de conciencia alcanzado. La segunda, la tríada de la hilera media del amor, o los señores del amor activo, resume la aplicación de ese conocimiento en forma de amor y servicio, o la expresión del yo y el no yo vibrando recíprocamente. Como tercera, la tríada interna del sacrificio o los señores de voluntad activa representa la plena expresión del conocimiento y el amor dedicados a sacrificar todo, conscientemente, para llevar a cabo los planos del logos planetario y realizar sus propósitos grupalmente. En este sentido, podemos preguntarnos, Ricardo, ¿qué relación hay entre los pétalos y los Agnis Vatas?
Sí, Nilda. Mira, cada uno de estos tres grupos de pétalos están guiados por los grupos de Agni Vatas y formados con su propia sustancia. A través de ellos fluye la fuerza y la energía coherente de esas misteriosas entidades a quienes denominamos Budas o señores de actividad, Budas o señores de amor compasivo y Budas de sacrificio, de los cuales el Señor del Mundo es el exponente más conocido. A través de estos tres grupos fluye la energía que se expresa en el plano mental y en relación con el reino humano en los grupos de ángeles solares. Recordemos entonces que el cuerpo causal se produce por medio de la vida positiva o fuego del espíritu, fuego eléctrico, al encarnarse con el fuego negativo de la materia o fuego por fricción, lo cual hace surgir el fuego solar. Este último, el fuego solar, es la fusión del fuego de la materia o sustancia y del fuego de la mente. La manifestación del fuego solar se produce durante la individualización. La fuerza o energía que desciende de los planos superiores, el aliento de la mónada, produce un vacío o algo similar a una burbuja en suspenso, formándose la envoltura del cuerpo causal. Círculo no se pasa de la vida central. Dentro de esta envoltura se hallan tres átomos denominados unidad mental que se halla en la materia gaseosa logoica, átomo astral permanente en la materia líquida logoica y el átomo físico permanente en la sustancia física densa. Debiéndose recordar que nos ocupamos del cuerpo físico denso logoico que desarrollamos en el programa anterior, por lo tanto, se encuentran en la materia de los tres subplanos inferiores del cuerpo físico de logos. Y con todo esto, Jesús, preguntarte, ¿qué más podemos agregar sobre este tema?
Pues mira, Ricardo, podríamos decir que el cuerpo causal es, por analogía, el centro cardíaco de la mónada. Se lo ve como un loto de 12 pétalos, a los cuales los tres internos aún no se han revelado o están en embrión. Son revelados en la tercera y cuarta iniciaciones, con la consiguiente liberación de la vida o fuego positivo central. Su desenvolvimiento se lleva a cabo por medio del proceso evolutivo en los tres mundos o en las aulas de la ignorancia, del aprendizaje y de la sabiduría. En relación a la apertura de las tres hileras, se puede mencionar que la apertura de la hilera externa constituye el periodo más largo. La vibración inicial es lenta y pesada y han de transcurrir millones de vidas antes que el intercambio de energía entre el ego y su reflejo, el yo personal, el triple hombro inferior, sea tal que la conciencia humana despierte en el aula del aprendizaje. La apertura de la hilera media abarca el periodo que ha pasado el humano en el aula de aprendizaje. Tiene lugar aquí un conflicto que finalmente termina en el Kurukshetra o campo de batalla que otorga al ser humano el derecho de hollar el sendero de probación y oportunamente de permanecer ante el portal de la iniciación. La interacción entre el impulso kármico y la energía manásica produce la comprensión en la conciencia del ego, en lo que ha aprendido en las dos aulas. La hilera externa de pétalos se abre, mientras la hilera central está por abrirse. Aquí se nos plantea una cuestión, María Teresa. ¿De qué manera se estimulan las dos hileras externas de los pétalos?
Bueno, las hileras externas de pétalos son estimuladas en un sentido nuevo y especial, por medio del acto consciente del discípulo probacionista. serían las hileras de conocimiento y las hileras de amor, ¿no? Hasta ahora, gran parte del trabajo ha sido realizado de acuerdo a las leyes comunes de la evolución y se ha efectuado en forma inconsciente. Pero todo cambia cuando el cuerpo mental entra en actividad y dos de los pétalos de voluntad se coordinan y activan la vitalidad y se abren. De esta manera, dos aspectos de la vida divina van evidenciándose en la vida del probacionista. Y cuando la hilera interna de pétalos está activa, ayudada por el curioso proceso de la iniciación, el otro aspecto adquirirá una importancia similar y producirá al humano perfecto en los tres mundos. Así culmina el trabajo de los pitrisolares. Actualmente, nuestro logos planetario, en su elevado nivel, practica lo que en términos esotéricos se denomina yoga y está pasando por ciertos procesos de entrenamiento a fin de estimular sus centros. Esto es aprovechado en la Tierra por la jerarquía espiritual planetaria para producir ciertos resultados en las razas humanas. Este proceso es optativo y el ser humano puede, si así lo elige, seguir el proceso normal y emplear eones para efectuar lo que algunos han preferido realizar en un periodo más breve, por medio de un proceso forzado y autoelegido, en el cual el iniciador estabiliza la fuerza y regula su afluencia al circular a través del cuerpo egoico. El loto se abre más después de cada iniciación y empieza a brillar la luz en su centro, luz o fuego. ¿Y cuándo podrá ser consciente el ser humano de la veracidad de la existencia del septenario de energías? ¿Qué nos puedes decir, Nilda, con respecto a esta pregunta?
Bueno, María Teresa, depende. El ser humano no evolucionado se da cuenta primero de las necesidades de la naturaleza física automática y de los impulsos del cuerpo vital o etérico. Los seres humanos que están en proceso de despertar se dan cuenta de estos primitivos impulsos, además de las reacciones sensorias y emotivas del cuerpo astral o emocional. Por su parte, la humanidad inteligente estará a su debido tiempo condicionada por los anhelos e impulsos y la sensibilidad de los tres tipos más inferiores de energía, además de la energía de la mente. Cuando esto se haya logrado, el ser humano será un aspirante en sendero de probación. Los aspirantes están llegando a ser conscientes de la energía del alma y de la actividad de las energías. Esto trae el desenvolvimiento de la hilera externa de pétalos, los pétalos del conocimiento, formados por tres tipos de fuerza. Primera, la energía manásica de los niveles abstractos del plano mental inherente al alma. Luego la energía mental de los niveles concretos del plano mental, que es una contribución del ser humano mismo. Y por último, la energía de la mente, que reside en la materia y es heredada de un sistema solar anterior. Estos tres aspectos de la energía mental se fusionan y son la síntesis de la fuerza inteligente de la deidad. Personifican todo lo que un ser humano puede abarcar en tiempo y espacio en la mente de Dios. La bibliografía, como siempre, es del Tratado sobre el Fuego Cósmico, Cartas sobre Meditación Ocultista, Iniciación Humana y Solar y Psicología Esotérica 2 de Alison Bailey y los cuadernos de meditación para la nueva era. Entiendo que ahora vamos a una pausa y luego respondemos para responder preguntas.
Vive el presente, sin olvidar el pasado, pero también mirando hacia el futuro. 91.9 Mantra FM.
para comunicarse con el Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como el faro.caminoayambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Hola amigos, hermanos. Regresamos para dialogar con ustedes sobre la ley del esfuerzo grupal y los métodos de actividad de rayo. En este caso, el tercer método de quinto rayo, que es la energía manásica o de impulso, a través de alguna de las preguntas que ha preparado el equipo. Y aquí tenemos la pregunta para ver esa respuesta que tenemos desde lo profundo. Dice así: ¿qué trascendencia tiene el factor inteligente en el proceso de autoconciencia de un ser humano? ¿Quién se anima primero?
Bueno, acá se pregunta el factor inteligente, ¿no es cierto? Y creo que ese factor es la base a partir del cual comienza el ser humano a desenvolver ciertas cualidades. En realidad, en primera instancia, se tiene que apropiar de ese factor inteligencia, ¿no? Que ciertamente ya está en la base de la materia misma, pero que el ser humano tiene que trabajar mucho como para descubrir plenamente lo que le puede dar ese factor, ¿no? Y que le permite, en realidad, tomar nota de su autoconciencia. Y desde allí, podríamos decir que la energía manásica, proveniente de niveles superiores, ¿no? Incide sobre la estructura mental humana y lentamente va desenvolviendo ciertas cualidades que le permitirá ir desarrollando la conciencia primero en los niveles inferiores y luego establecer ese lazo, ¿no? Ese puente de unión con lo que llamamos el ángel solar. Entonces allí es como que se profundiza esa autoconciencia de la cual estamos hablando, ¿no? Del ser humano.
Gracias, Tere. Jesús, ¿algún comentario?
Indicar que el factor inteligente es el factor de adaptabilidad, básicamente. En la medida que como entidad humana vamos adaptándonos a las circunstancias, vamos incorporando una experiencia basada en una aceptación de algo que todavía se escapa. Pero no obstante, esta capacidad de adaptación, si se mira un poco profundamente, es una forma de hablarnos de ese aspecto manásico que está ahí. Pero aspecto manásico que se debe de concretizar en la medida de que sea práctico y no, como entendemos habitualmente, de tener mucha información o acumular muchos datos. Eso se ha demostrado que no nos sirve de mucho porque no hemos conseguido cambiar. Mientras que este factor inteligente a secas de adaptabilidad te indicaría que con poco puedes vivir bien, en el sentido de que conoces un poco el medio. Otra cosa será conocer la parte más interna, más profunda, para lo cual tal vez este factor se debe purificar al máximo y tener la variable de lo abstracto, no de lo concreto.
Así es, Jesús. ¿Algún comentario, Nelda?
Sí, bueno, confirmando, por supuesto, lo que se ha dicho, tal vez agregar algo desde lo que hemos visto y desde lo que sabemos o conocemos. La trascendencia del factor inteligente es máxima, sobre todo en este tiempo cósmico, y resulta indispensable en el proceso evolutivo, ya que es como una potestad que permite a un logos de cualquier nivel, tener experiencias y extraer conocimiento de ellas. De este modo puede manejar y perfeccionar las formas, que es a lo que apuntaba Jesús con hacerlo concreto. Discriminar entre polaridades, pero no solo mentalmente, sino también en la práctica. Fijar dirección en su camino. En fin, lograr que su forma de manifestación responda cada vez más a los propósitos del alma.
Sí, así es, Nilda. Y claro, recordar que este proceso de autoconciencia es un largo proceso que se inicia por allá cuando llegan los señores de la llama, cuando los ángeles solares permiten que esa chispa de la mente se encienda y aquel ser humano todavía animalesco pueda empezar ese largo proceso de autoconciencia. Ha sido largo, pero a través de ese factor inteligente en su mente ha podido alcanzar grandes momentos de desarrollo, como es el que presentamos ahora, y donde el método ya mental se está produciendo bellamente en esta época. El quinto rayo está en su manifestación, y la ciencia y la tecnología están en un proceso en verdad desbordante. Hay mucho más que el ser humano va a alcanzar a través de ese factor inteligente. Pero tenemos otra pregunta, y es la siguiente. ¿El empleo de la energía manásica ayuda al ser humano a llegar a los portales de la iniciación? Jesús, ¿qué nos puedes comentar?
Sí que ayuda, pero hay que entender que la energía manásica es la mente abstracta, es la capacidad de razonar o más bien de intuir. Por lo tanto, cuando se comprende cómo trabaja en esos niveles, cómo uno va ensanchando la conciencia superior precisamente con ideas abstractas, puede darse cuenta de que realmente hay un panorama maravilloso delante. Salir de un mundo de ideas a un mundo de y pasar a un mundo de arquetipos, donde no hay forma, no obstante está todo contenido. Sería lo que es el plano búdico, la puerta esta de entrada iniciática. ¿Debemos pasar por ahí? Pues parece ser que sí. Parece ser que la única salida airosa del reino humano y entre la entrada triunfal en el quinto reino es dejándose la mente concreta por el camino, superándola y trabajando exclusivamente con la energía manásica superior.
La mente abstracta, claro. Nilda, ¿algún comentario?
Sí, también creo claramente que sí, que ayuda, por supuesto, porque es parte de constituyente del fuego solar y aporta el impulso que despierta el deseo y lleva a la manifestación. Es desde aquí donde comienza el camino de retorno, siempre y cuando el ser así lo decida, ¿no? Si quiere como, digamos, apresurar una evolución que es inevitable. A través de la evolución, primeramente en la vida diaria y luego en las distintas aulas que hemos mencionado, de aprendizaje, de probación, abriendo progresivamente las hileras de pétalos del loto, conocimiento, amor y sacrificio, y de este modo llegar, como dices, a los portales de la iniciación.
Sí, así es, Nilda. ¿Te haré algún comentario?
Sí, como bien dijo Jesús, la energía manásica, que es de la mente abstracta, produce efectivamente la evolución del vehículo mental inferior primero, y por la cual lentamente el ser humano puede desarrollar ciertas características que lo hacen más humano, ¿no? Y luego, claro, ir incorporando lenta y paulatinamente esa energía amorosa con la ayuda de estos ángeles que mencionábamos y el despliegue de esos pétalos al incorporar las cualidades que van emergiendo, ¿no es cierto?, de ese loto, y que por ese despliegue tiene el derecho a presentarse ante el portal de la iniciación. Pero lo más interesante de todo esto es lo que leí en uno de los libros del maestro tibetano, que dice que el ser humano tiene aquel poder que todavía no ha descubierto prácticamente, o en realidad lo practica, pero no no es consciente de ello, que es el poder de transmutar todo lo que toca. O sea, es aquella cualidad con la cual puede ir transformándose, transformando su medio, y imagínense en grupo todo lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, como humanidad puede transformar infinitamente todo lo que tiene por delante. Es decir, que el ser humano debe apropiarse, además de la materia y de esa energía amorosa que somos capaces de incorporar, además ir hacia adelante con plena conciencia y con la ayuda de la voluntad, ¿no es cierto?, como para presentarnos ante los portales de la iniciación y poder finalmente, como se dice, liberarnos de esta vida o de esta forma de vida como ser humano.
Sí, un largo proceso. Y claro, somos seres creadores. Con ese poder de crear, de discriminar y de utilizar esta energía manásica, el ser humano tiene la posibilidad de avanzar al ritmo que él necesite, que él sea capaz de lograr. Tiene esa libertad. De ahí que de este grupo de humanos de origen terrestre, y algunos, claro, desde la cadena lunar, han logrado un avance verdaderamente estupendo. Han llegado a los portales de la iniciación, han logrado entrar al quinto reino. Pero el proceso sigue y muchos humanos actualmente están llegando ya a ese sendero de la iniciación. El ritmo cada quien lo marca, pero cuenta definitivamente que su poder mental esté en acción y tenga muy claro el propósito que le guía. Y tenemos una siguiente pregunta que dice, se nos dice que el universo es mental. ¿Hemos podido calibrar su significado? Jesús, ¿qué nos podrías comentar?
Entiendo que todavía no, por una simple razón, porque nosotros tratamos de purificar la mente y acercarnos vía meditación, vía reflexión profunda a la mente abstracta, de la cual emana una sabiduría que curiosamente que es una energía que la podemos concretizar, que favorece la integración de los diferentes vehículos de la personalidad. Y al final ese proceso de transformación, transmutación y transfiguración revela una nueva conciencia. Es un proceso iniciático. Por lo tanto, si empíricamente estamos en Sagitario, la mente superabstracta, si realmente este proceso empíricamente somos capaces de comprenderlo un poco, nos lo deberíamos de aplicar. Y claro, a la vista está que el resultado a nivel mundial no es precisamente para afirmar categóricamente que el universo en lo que respecta a nosotros es netamente mental. Nos falta la práctica, la experiencia.
Pero hacia allá vamos, exactamente.
Hacia allá vamos, claro.
Y tenemos la oportunidad de crecer y sobre todo ahora en grupo, como trabajando en grupo, recibiendo las energías de Acuario, recibiendo las energías del séptimo rayo, seguramente que esto será posible. Muy bien, pues ha llegado el momento de la cápsula de la belleza y le pedimos a Nilda adelante. Gracias, Nilda.
Sí, bien, Ricardo. Vamos a leer un fragmento del mensaje 58 del libro de la Comunidad de la Nueva Era de Elena Roerich. Tú ya sabes la utilidad de los obstáculos. Tú ya sabes la ventaja de los desengaños. Puede haber incluso utilidad en los terrores. En efecto, para nosotros y para ustedes no existen terrores en el sentido acostumbrado. Por el contrario, un terror sin temor es transformado en un acto de belleza cósmica. ¿Será posible pensar en la belleza como un acorde de éxtasis? Al momento, nosotros gritamos, nosotros enviamos señales de batalla, pero por encima de todo lo que existe, pero perdón, pero por encima de todo existe éxtasis en la faz de las grandes soluciones. El coraje abre todas las puertas. Es imposible, nos decimos, mientras todo lo que existe grita. Sí, es posible. Hasta aquí llegamos con la cápsula de la belleza.
¿Pasamos a la meditación?
Adelante, adelante.
Gracias. Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a la construcción de la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación. Donde desarrollaremos y expresaremos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo de la divinidad esencial a Pitágoras o Buda o Cristo o un sol irradiando su luz en todas direcciones. reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia del principio de la divinidad esencial. Planificamos cómo demostrarlo individualmente y cómo contribuir para su establecimiento en el mundo. Irradiamos telepáticamente, repitiendo reflexivamente las palabras divinidad esencial. Y enviando la forma mental de la divinidad esencial a través de rayos de luz en todas direcciones. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Pronunciemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Y la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros nos pueden escribir a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por el canal On Demand en Mantra FM. Nos despedimos hasta el próximo martes a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado. Y como no, todos juntos caminando toda la semana hacia Shambhala.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.